Gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Qué gozo, qué privilegio es poder estar aquí en tu casa en esta noche. Queremos pedirte, Señor, que tú nos perdones, nos limpies, nos hagas aceptos delante de ti por medio de toda la obra preciosa de tu Hijo Jesucristo. Señor, mira que somos pecadores, te fallamos, pero tú eres bueno en gran manera y en ti, Señor, tenemos al Dios Todopoderoso que nos has encomendado esta misión de llevar tu palabra a todos aquellos que nos rodean para mostrar la gloria y toda la honra que solo tú mereces. Por eso te rogamos que nos bendigas en esta noche, que sea tu Santo Espíritu hablando a través nuestro y sea tu palabra predicada únicamente, Señor, para traer toda la honra y la gloria que tú solo mereces. Bendícenos, Señor, en esta noche. Te lo rogamos y te damos gracias por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues esta noche el tema de esta prédica es la oración que hace Jesús antes de la cruz. Y en la Biblia encontramos varias grandes oraciones. Yo diría que una de esas grandes oraciones es la del rey Salomón cuando se dedica el templo que su padre David le encomendó que hiciera con todos los planos y que él por fin construye. Y es una oración preciosa que él hace dedicando ese templo a Dios. También encontramos otra oración que diría que es de las importantes, que es cuando Abraham negocia con Dios para que no se destruya Sodoma y Gomorra. Bueno, y él comienza a negociar desde 50 justos, que si hay 50 justos, luego 45, luego 40, luego 30, luego 20, hasta luego 10. Bueno, y aún así se destruyó Sodoma y Gomorra porque no había ni 10. Pero fue una gran oración con Dios. También la de Moisés cuando intercede por el pueblo de Israel luego que habían hecho el becerro de oro. Moisés en el monte y Dios le dice, mira, ahí está el pueblo que se ha descarriado y ha hecho un becerro de oro. Y entonces Moisés intercede por el pueblo para que Dios no lo destruyera por completo. Y ahora bien, esta oración que vamos a ver es la oración más importante que aparece en la Biblia. ¿Y por qué? Bueno, porque es la oración de nuestro mismo Señor Jesucristo antes de Él iniciar todo el proceso de lo que sería su crucifixión. Y no sé si ustedes se fijaron, pero en el afiche pusieron a Jesús orando como en el monte, ¿verdad? En el huerto y eso. Esa no es la oración que vamos a ver hoy. Hoy nosotros vamos a ver la oración que Jesús hizo el día de la última cena. Inmediatamente Él termina de orar esta oración que vamos a ver hoy, entonces Él se va al huerto de Getsemaní donde iba a ser entregado y entonces sí sería esa imagen que se colocó. Pero bueno, vamos a ver un poco de lo que es el contexto general de este momento en que Jesús ora. Primero, ustedes recuerdan que Jesús pues inició su ministerio con su año de preparación en Nazaret, luego su año de popularidad, donde comenzó a hacer todos los milagros y a abrirse hacia las personas, y se comenzó a ser famoso, hizo todos sus milagros también de sanación, que fue en Capernaum, y por último, el año de pasión, que es cuando Él baja hacia Jerusalén, donde ya iba a ser crucificado y muerto en la cruz. Entonces, ya en Jerusalén, vamos a ver que parte de este contexto es la muerte y resurrección de Lázaro. Este acontecimiento, cuando muere Lázaro y cuando Jesús va y le resucita, esto causa la sentencia de muerte de los sacerdotes y de los fariseos, de los principales de la ley hacia Jesús. Inmediatamente Él resucita a Lázaro, dicen, no, hay que matarlo, porque que esa era una evidencia viva, Lázaro era una evidencia viva de la obra preciosa que Dios hacía a través de su Hijo unigénito. Y luego de ahí encontramos el complot para matar a Jesús. Inmediatamente se ponen de acuerdo los fariseos y los principales para dar muerte a Jesús. Luego Jesús es ungido en Betania. Y ahí es cuando María derrama el perfume de nardo puro y lo enjuaga con sus cabellos en los pies del Señor, que es cuando el Señor dice que esto lo ha hecho para prepararme para la sepultura. Luego de ahí viene un complot contra Lázaro y es también cuando los principales sacerdotes se ponen también de acuerdo para dar muerte a Lázaro, por ser también ese, como les decía, ese testimonio vivo de esa obra de Jesús. Luego de ahí viene la entrada triunfal en Jerusalén. Y es en todo este ambiente que está ocurriendo que el Señor entra a Jerusalén y es aclamado por todo el pueblo, donde se oía el pueblo exclamar: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito ese Rey de Israel. Días después, el Señor anuncia su muerte. Oigan, la entrada a Jerusalén, una entrada que debió ser algo maravilloso. Yo imagino el Señor estaba gozoso de que aclamaran, de que le aclamaran y todo esto. Pero él sabía ya que su proceso, su fin, su obra más importante se avecinaba. Días después, Jesús comienza a anunciar su muerte. Y oigan qué interesante, dice en Juan 13: Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y luego el Señor entonces predice que él moriría siendo levantado del suelo, dando a entender esa muerte de cruz. El Señor sabía perfectamente lo que le iba a ocurrir. Él sabía todo lo que iba a acontecer. Y entonces, luego de estas cosas, es que inicia la última cena con sus discípulos, de lo que vamos a hablar en esta noche. Esta última cena tuvo lugar en la semana de la Pascua, días después de la entrada triunfal en Jerusalén y poco antes de que Jesús fuera crucificado, esa misma semana. Fue celebrada en una sala grande en Jerusalén y es donde Jesús, oigan todo lo que ocurrió en esta última cena. Jesús lavó los pies a los discípulos. También se instituyó lo que vamos a hacer esta noche, la Santa Cena. También el Señor predice que sería traicionado por uno de sus discípulos, hablando de Judas Iscariote. Ahí es: seré yo. Y luego se le acerca a Judas: seré yo, sí, tú lo has dicho. Y lo que vas a hacer, ve, hazlo pronto. Y ahí se va Judas, se sale de la escena. Jesús también predice que Pedro le negaría 3 veces antes que el gallo cante. Todo esto en la misma última cena. Y de igual manera, también profetiza su muerte y el abandono de todos sus discípulos. Dice que todos le abandonarían, pero que él no estaría solo, sino que Dios también estaría con él, el Padre. Y también en esa última cena es que él ora por sus discípulos, la oración que vamos a ver en esta noche. Bien, luego de ahí, para ver parte de lo que ocurrió después, inmediatamente termina la oración, él se va con sus discípulos a orar al huerto que quedaba al borde del valle de Cedrón, en Getsemaní, donde sería entregado por Judas Iscariote. Luego vendría la negación de Pedro, el juicio de Poncio Pilato, la pasión y la crucifixión del Señor, y luego las apariciones, luego la resurrección del Señor, y luego las apariciones de Jesús mientras estuvo los 40 días que duró el Señor aquí en la tierra, antes de subir al cielo, como última escena, como último acontecimiento, su ascensión al cielo. Okay. Pero ahora vamos a ver algo de lo que sería el contexto inmediato de esta última cena y de esta oración que vamos a ver. Miren, algo interesante. Nosotros vamos a ver, la oración se encuentra en Juan capítulo 17. Y en el versículo 16, ya en la cena, están hablando y Jesús dice... lo voy a leer, dice Juan 16, 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, en este momento, oigan qué interesante, Los discípulos le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Ahora hay que hacer como un rewind. Y echarle el tiempo para atrás y decir, pero espérate. ¿Cómo fue? Pero el Señor tiene 3 años de ministerio al lado de ellos. El Señor ha levantado a los enfermos, ha resucitado a Lázaro y a los muertos. O sea, el Señor le ha enseñado y le ha dicho toda la Biblia, vida y por haber, se la ha enseñado, la sabiduría del Señor. Ha vivido una vida, mire, intachable. Y es después de todos estos 3 años, ya justo ahí, al final de su ministerio, que ellos le dicen, ahora entendemos y creemos que ha salido de Dios. Wow, algo increíble. Dice, el Señor inmediatamente le dice, ahora creéis. He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y lo que le dice es, oye, ahora que ustedes creen y no va a pasar unos minutos y ustedes me van a dejar todos solos a mí. O sea, increíble. Pero es en este momento en el que el Señor inicia su oración. Ahora bien, el Señor no es un Señor que tiene remordimientos como nosotros los humanos. Porque mire, si fuéramos nosotros, Señor, mira, te pido por esta partida de pecadores y de incrédulos, ¿verdad? Que tú, o sea, uno se hubiera descargado con ellos. No, el Señor no actuaba de esa manera. Y el Señor es cuando hace esa gran oración que vamos a ver en esta noche. Y no solamente pide por él, sino que también pide por sus discípulos. Bien, dice, el capítulo 17 inicia diciendo, estas cosas habló Jesús. ¿Y cuáles eran estas cosas? Yo las resumí rápidamente, las cosas, los temas de lo que el Señor les había hablado desde el capítulo 8 hasta ese momento. Bien resumido, solo para que ustedes tengan la idea general de qué cosas era que les había hablado el Señor. El Señor les había dicho que a donde Él iba, ellos no podrían ir. Les había dicho que debían amarse los unos a los otros, que no debía turbarse su corazón, que debían creer en Él, que Él se iba a prepararles morada, que Él era el único camino al Padre. También le había dicho que Él y el Padre uno son, que el que le ha visto a Él ha visto al Padre, que todo lo que le pidiereis al Padre en su nombre, Él lo haría. Si le amaban, debían de guardar sus mandamientos. También les había dicho que iba a rogar al Padre para que les enviara al Consolador y que ese Espíritu Santo les iba a enseñar todas las cosas, que su paz les dejaba para que no tuvieran miedo. Le decía, regocijaos porque voy, pero vengo a vosotros. También les habló de que Él era la vid verdadera y que debían permanecer en Él. De esa manera llevarían mucho fruto. Y también les dijo que ellos eran sus amigos, que de igual manera debían amarse los unos a los otros, de que ellos no eligieron al Señor, sino que el Señor los eligió a ellos. El mundo los aborrecería porque aborrecieron primero al Señor. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Como la mujer encinta tiene dolor como la mujer cuando da a luz tiene dolor en el momento en que da luz, sin embargo se alegra desde que el niño nace, se le olvida ese dolor. Está tan contenta, se le olvidó el dolor porque trajo un niño al mundo. ¿Verdad? Eso se lo enseñó el Señor. Le dijo, de igual manera ustedes se pondrán, están tristes ahora, están turbados, pero muy pronto, en breve, Él iba a resucitar, iba a volver a estar con ellos y luego iba a subir al cielo y les dejaría el Consolador, quien estaría viviendo en sus corazones. Él mismo estaría viviendo en sus corazones. Y también le dijo, salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. Y ahí es cuando los discípulos les escuchan hablar claramente sin las alegorías. Ok, entonces ahora vamos a entrar en la oración. Ya vimos que el capítulo iniciaba, estas cosas os he hablado, y eso fue lo que el Señor, todo eso les había dicho. Ahora bien, inicia su oración. Y levantando los ojos al cielo dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Bueno, la hora ha llegado. Había llegado el momento más crucial de toda la historia. Dios mismo, dejando su trono del cielo en la persona de su Hijo Jesucristo, venía a dar su vida por nosotros los pecadores. Esto era algo impensable. Lo nunca visto. Que el Dios Todopoderoso, sin tener que hacerlo, venía a darnos un medio de salvación, a cumplir su promesa desde el Génesis que él había hecho de que enviaría un Salvador. Bien, esa hora acababa de llegar. Pero ¿qué inicia pidiendo el Señor? El Señor en ese momento dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Él pide su propia gloria para él también de esa manera glorificar a Dios. Y qué bendición es saber de que nosotros en todo lo que hacemos en nuestra vida debemos de buscar siempre la gloria de Dios. En todo, todo lo que hagamos debe ser algo para la gloria de Dios, para que el Señor sea glorificado, donde nosotros tenemos el deber de reconocer a Dios en todo lo que hacemos, sea cual sea la situación en que nos encontremos, los beneficios que el Señor nos da, todo lo que recibimos, es un momento para nosotros decir, todo viene de Dios y a Él sea la honra y la gloria por todo lo que me ha dado. Bueno, en ese momento el Señor le decía al Padre, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y aquí habla también de esa potestad, de ese poder de Jesucristo, el único quien tiene ese poder de dar la vida eterna, de conceder la vida eterna. Por eso en el cielo no se va a encontrar nadie que no sea alguien que haya creído en Jesucristo, porque dice aquí, Él era el único que tenía esa potestad sobre toda carne. Ahí está, sobre María, sobre Buda, sobre Mahoma, sobre todo ser humano está solamente el único que puede darnos la vida eterna, es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor y Salvador. Bien, ¿cuál era el propósito de esa glorificación? Su glorificación tenía como propósito revelar esa soberanía de Dios sobre el mal, mostrando la compasión del Padre al proveer un medio de salvación, que era Jesucristo. El justo por los injustos. Y también el poder dar la vida eterna. Cumpliendo el plan de Dios era la manera en que Jesucristo nos daría toda la vida eterna. Muriendo en esa cruz y viviendo la vida que Él vivió. Y dice, sigue diciendo en la oración, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Claro, ¿cuál es la vida eterna? Que conozcamos a Dios y a Jesucristo a quien Dios ha enviado. Entendiendo que Jesús no fue un profeta más, sino que Jesús es Dios y es su Hijo, es su propia persona. Por eso, la vida eterna consiste en una vez nosotros humillados, arrepentidos, venimos delante de Dios pidiéndole a Cristo que Él sea nuestro Señor y Salvador, con gratitud, con reverencia, con amor, buscando el Salvador que necesitamos en Jesucristo. ¿Para qué? Para que por medio de Jesucristo nosotros tengamos una relación personal con Dios y con Jesucristo, no solamente aquí en la tierra, sino por toda la eternidad. Y esa relación, ese conocimiento entre Jesucristo y nosotros y Jesucristo y Dios, pues es la manera en que nosotros obtenemos esa vida eterna. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, y el día que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y el Señor aquí está diciendo, ya yo he terminado la obra. Ya Él está viendo, Él se está viendo ya resucitando al tercer día y subiendo y ascendiendo al cielo y a la diestra del Padre. Él está diciendo, ya yo he terminado la obra. Por fe ya Él se veía al lado de Dios. De igual manera, como Dios estaba viendo también ya en ese momento también a nosotros los creyentes justificados y también con vida eterna y también en una eternidad con Él. Porque el Señor no es un Dios del pasado o solo del presente. Dios también es el Dios del futuro y lo conoce todo. Y en ese momento el Señor sabía que Él había acabado la obra ya. No solamente eso, sino que esta gloria que le pide el Señor, dice que es aquella gloria, oigan cómo dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ustedes recuerdan que el pastor Nadal predicó en una de las prédicas pasadas, que él decía, cuando dice la Biblia en Génesis, hagamos al hombre, ¿qué significa? Hagamos, no, voy a hacer al hombre, no, hagamos al hombre, hagamos, ahí estaba Cristo Jesús, ahí estaba el Espíritu Santo, ahí estaba el Dios con las tres personas, haciendo al hombre, creando al hombre. Dice que, y no solamente que Jesús, pero Jesús entonces empezó desde la creación, no, no solamente ahí, oigan lo que dice el versículo, dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús existe desde la eternidad y hasta la eternidad, como Dios existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Existe para siempre. Dice aquí, todo esto es lo que el Señor les decía. Y dice que Jesús manifestó el nombre de Dios a los hombres. No solamente lo enseñó, enseñándole quién Dios era. No solamente Cristo enseñó quién Dios era, sino que Él vivió como Dios es. ¿Por qué? Porque Él mostró su amor, decía Dios es amor, mostraba el amor de Dios hacia los demás. Dios es santo, Él mismo mostraba la santidad de Dios cumpliendo toda la ley de Dios, la cumplió toda. Dios sana al enfermo, Jesús sanó a los enfermos. Dios da vida, Jesús resucitó a los muertos también, a Lázaro. Dice, y también perdonando los pecados. ¿Jesús perdonó pecados? Sí. ¿Y quién es el único que podía perdonar pecados? Solo Dios. O sea que Jesús se hacía Dios cuando perdonaba pecados. Correcto. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Él lo puede hacer. Él y el Padre, uno son. Bien. Bueno, y todo esto aquí concluye la primera parte de la oración. La primera parte de la oración es Jesús pidiendo su glorificación y la glorificación del Padre. La primera parte de la oración. Son los primeros 6 versículos. Y luego los próximos, desde el versículo 6 hasta el 25, es Jesús rogando por sus discípulos. Entonces, aquí comienza el Señor ahora, luego de haber pedido esa glorificación, y comienza a rogar por sus discípulos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora, oigan, ¿se recuerdan que ahorita hablábamos de que ahora que ustedes han creído? Y oigan lo que el Señor dice en la oración. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Jesús deja claro que Él dio a conocer a Dios y a su palabra. También los discípulos creyeron que Jesús había sido enviado por Dios y que solamente en Jesús Él era la persona que Dios había dado. ¿Para qué? Para darnos la vida eterna. Entonces, Él sigue orando y dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Y Él comienza a pedir varias cosas. Vamos a ver ocho peticiones que hace nuestro Señor Jesucristo en esta parte cuando Él ora hacia los discípulos. Pero se dividen en dos grupos y la vamos a ver ahora. La primera parte dice: guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Bueno, el Señor está diciendo con esto que íbamos a hacer, Él quería que sus discípulos fueran guardados en el nombre de Dios, el lugar más seguro donde nadie podría separarnos de Él. Por eso ustedes ven los versículos en la Biblia que dicen que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque donde el Señor nos guarda es el lugar más seguro, es Dios mismo que guarda a sus discípulos. Por eso ningún discípulo va a ser separado de Dios o arrebatado de Dios o muerto, vamos a decirlo así, de manera que ya no esté con Dios. No hay manera. Por eso Jesús le decía: guárdalos en tu nombre para que ellos sean uno así como nosotros. ¡Qué bendición! El Señor sigue diciendo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, dice: pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Y aquí está la segunda petición. Y Él le dice un propósito: para que tengan mi gozo cumplido. Él quería que los discípulos que estaban atribulados, estaban tristes porque el Señor se iba y ellos no sabrían exactamente lo que quizás acontecería. Pero el Señor, oigan qué interesante, dice aquí: para que tengan mi gozo cumplido. ¿Cómo así? Bueno, significa que el Señor Jesucristo, en este momento en el cual vimos que su alma estaba turbada porque iba a la cruz, aún así su corazón estaba lleno de gozo. ¿Cómo es posible, sí? Alma turbada, pero también un corazón rebosante de gozo. ¿Por qué? Porque había cumplido su obra aquí en la tierra. Y ese gozo, no solamente de haber cumplido su obra aquí en la tierra, sino de saber que Él iba al Padre, iba a recibir la gloria que antes tenía también. Y que también había cuidado de todos los discípulos que Dios le había puesto, y también ellos gozarían de una eternidad con Él. Entonces, el Señor también va a la cruz con ese gozo que lo motivaba y lo motivó a pasar la cruz. Y qué bendición es saber esto. ¿Por qué? Porque no es fácil enfrentar una prueba. Usted mire, boca abajo así, sin ningún tipo de consuelo. Como enfrentan los impíos una muerte, un cáncer, una enfermedad. Señores, esa gente creen que ya se van a morir, que van a dejar de existir o qué sé yo. Lo que puedan pensar, van así sin ningún tipo de nada que le levante el ánimo. Pero el Señor iba a la cruz del Calvario, a la muerte vergonzosa, a donde iba a sufrir, donde iba a ser clavado por nosotros, sabiendo a lo que Él iba, que iba no solamente sufriendo lo físico, sino también sufriendo lo mental, porque Él lo sabía, sabía lo que le iba a acontecer y sabía que no iba a ser fácil. Por eso dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre cuando Él oraba en ese huerto de Getsemaní, más adelante de esta oración. Pero con ese gozo también Él iba, el gozo de que su trabajo aquí en la tierra había sido cumplido y de que él también tendría otra vez, recuperaría toda la gloria que él tenía antes de que el mundo era. Qué bendición es saber eso, que el Señor Jesucristo fue a la cruz con ese gozo y también de que los discípulos iban a ser también salvos y tendrían también la vida eterna. O sea, él había cuidado de los hijos de Dios aquí en la tierra también. ¿Qué más sigue diciendo? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esta es la tercera petición que él hace. Guárdalos del mal. Bien. Y aquí vemos que la manera en que Jesús nos guarda es guardándonos en su gozo. Cuando hacemos el gozo de Cristo, nuestro gozo, entonces estamos plenamente satisfechos y no nos va a interesar nada malo que nos quite ese gozo que compartimos en Cristo. Cuando nos enfocamos en las cosas de Cristo, que deben ser nuestra prioridad, de esta manera, pues, estamos siendo guardados del Señor. Estamos siendo hijos que obedecen su palabra. Dice también, él sabía que tampoco ellos eran del mundo, que ellos iban a ser peregrinos, que necesitarían constantemente su ayuda y su presencia, porque sin él nada podían hacer. Y el Señor lo sabía. El Señor sabía que sus discípulos le necesitaban. Y por eso le decía, guárdales del mal, guárdales del pecado, guárdales de lo malo, que no se aparten, que sean fieles, que sigan el camino, que pongan su mirada en las cosas del cielo, que pongan su vista en Dios, que pongan su vista en Cristo. Nuestro corazón está apasionado por buscar esas cosas del Señor. Preguntémonos esas cosas. ¿Está nuestro corazón apasionado por poner la vista en las cosas del Señor? Eso es lo que el Señor quiere. Sigue diciendo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y aquí el Señor le está diciendo que necesitaban la palabra de Dios para ellos ser santificados, que necesitaban no solamente aprenderla, sino vivirla también, cada día vivir su palabra para ser santificados, para parecerse más al Señor, como el Señor dice en su palabra, ser santos, como Dios es santo. Nosotros somos llamados a vivir una vida santa, apartada del pecado. ¿Y cómo sabemos cómo vivir esa vida? En la palabra de Dios. Ahí es que está todo lo que necesitamos saber. Bueno, y déjeme decirle algo. En este momento, yo que estaba leyendo la oración en mi devocional, y yo estoy sorprendido y maravillado, y digo, wow, qué bendición. Que Jesucristo mismo, nuestro Señor, está orando por sus discípulos justo antes de la cruz y le está pidiendo al Padre por las cosas que ellos necesitaban. Y yo le voy a ser sincero, yo me puse un chin celoso y yo dije, wow, pero a mí me hubiera encantado que el Señor también, yo escuchar al Señor como pedir por mí las cosas, no lo que yo quiero, lo que Él quiere de mí. Y yo estoy pensando eso en mi corazón. Y oigan qué sigue diciendo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Boom! Señor, pero mi nombre está en la Biblia. Tú estás orando por mí en ese momento. Antes de ir a la cruz, también pensaste en mí. Mi hermano, no solo en mí, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti. El Señor pensó en nosotros antes de ir a la cruz. Pensó en nosotros. ¡Qué bendición, Señor! Y no solo eso, sino que ahora vamos a ver, Él sigue hablando de lo que Él quería para los que habrían de creer. Oigan qué interesante, dice. Pidió por unidad entre los creyentes para que el mundo conozca que Jesús fue enviado por el Padre. En la unidad de los hermanos. ¿Y cómo se logra una unidad entre los hermanos? Fácil. Cuando todos los hermanos nos parecemos al mismo Señor Jesucristo. Somos uno. Somos uno en pensamientos, somos uno en acciones. Somos uno haciendo y viviendo lo que el Señor nos ha dejado, su testimonio de vida. Y esa es la manera en que todos somos uno, cuando nos parecemos a Él. Y Él pidió por esa unidad, para que el mundo sepa que Jesús fue enviado por el Padre. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oigan, no solamente una unidad, sino una unidad perfecta. Que seamos perfectos en unidad. Una unidad perfecta. Y eso también está hablando de nuestra relación con el Señor. Debe ser una relación perfecta. Una relación donde no exista nada que se interponga entre nosotros o que el Señor nos demanda esa unidad perfecta. Es lo que Él estaba pidiendo en ese momento. Y sigue diciendo, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí en este momento también está pidiendo por dónde estaremos después de esta tierra. Para que estemos donde está el Señor. Para que no solamente estemos con el Señor, para que veamos su gloria. Mire, ustedes recuerdan cuando el Señor fue al monte y se transfiguró, que Pedro dijo, pero yo me quiero quedar aquí, señores, vamos a hacer las casas, las enramadas aquí, para quedarnos aquí, que nadie nos quite de aquí. Él se olvidó de todo el mundo, él quería quedarse ahí a vivir. Dijo, aquí yo me quedo, mira, viendo la gloria del Señor. Y eso era una parte de la gloria, digamos así. Imagínense el Señor en toda su gloria y nosotros siendo testigos. Estaremos en el lugar más hermoso, más maravilloso, más completo, donde mire, usted no va a querer pensar de que, pero ven acá, yo que dejé a los hijos míos cuando yo me fui una deuda de tanto, ¿y qué habrán hecho? ¿Habrán podido pagarla? No, usted no va a estar pensando en nada de eso. Usted va a estar extasiado con la gloria del Señor. Y el Señor le está diciendo, yo quiero que estén conmigo y que vean esa gloria. Oigan, Él está pidiendo por eso, por nosotros, para que ese día que partamos de aquí estemos seguros que vamos a pasar a la gloria del Señor, a la presencia del Señor, porque Él así lo pidió al Padre. ¿Y usted cree que el Padre no le va a conceder esa petición? El Señor se lo concedió. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. O sea que también Él pide aquí para que el amor con que Dios había amado a Jesucristo estuviera en nosotros. Y nosotros debemos demostrar ese amor. Cada vez se ve menos ese gran amor de quizás entre los creyentes. Pasa eso. A veces ven los pleitos entre las iglesias, que no, que le voy a poner una demanda al hermano porque me hizo esto, me hizo aquello. Y a veces no se ponen de acuerdo por problemitas. Cuando el Señor está diciendo aquí, no, 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 Señor, dale el amor con que tú me amas a mí, que ellos se amen entre ellos. Necesitamos poner en práctica ese amor con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, donde quiera que estamos, donde quiera que el Señor nos pone, mostrar el amor del Señor que Él nos ha dejado. Ya estoy terminando, ya viene la conclusión. Que si creemos en Él y si verdaderamente somos sus discípulos, Él compartiría su amor con nosotros y viviría en nosotros. Así concluye la oración de Jesús justo antes de irse a orar al huerto, al otro lado del torrente de Cedrón, donde habría sido entregado por Judas Iscariote para ser crucificado. Entonces, resumiendo, Jesús oró en la última cena, oró por su glorificación, oigan bien, la misma gloria que Él tuvo, y por la gloria del Padre. También pidió por sus discípulos y por todos nosotros. ¿Para qué? Se los repito rapidito. Seamos guardados en el nombre de Dios, guardados del mal. Seamos santificados en la verdad, en su palabra. Que haya unidad entre nosotros, que tengamos esa unidad con Cristo y con el Padre. Que seamos perfectos en la unidad. Y para que el mundo crea que Dios Padre envió al Hijo, para que estemos con Cristo en nuestras moradas eternas preparadas por Él, para que disfrutemos de la gloria de Cristo, para que el amor de Dios hacia el Hijo esté en nosotros, que Cristo mismo esté en nosotros. Señores, el Señor se acordó de nosotros en este momento tan importante. Y nosotros nos estamos acordando de Él. Estamos viviendo vida donde realmente estamos valorando, entendiendo, conociendo quién es el Señor, esforzándonos en buscar de Él, en que nuestra relación crezca. Esa es la pregunta. Si usted se va a llevar algo, como dice el pastor Nadal, llévese eso. Acordémonos del Señor en nuestra vida. Él se acordó de nosotros. Mi nombre está en la Biblia. El suyo, mi hermano, también está en la Biblia. Ahí está. El Señor oró por nosotros. Bien, vamos a orar. Padre, te damos inmensas gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias por la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo, quien en el momento más crucial de su vida, de la historia humana, Señor, no solamente pidió por su gloria merecida, porque cumplió todo lo que tenía que hacer, y no solamente aquí en la tierra, sino también yendo a la cruz, y aún luego, Señor, que te pediría a ti, Señor, que se abriera otra manera en la cual Él no tuviera que pasar por la cruz, pero que si esa era tu voluntad, que Señor, que eso sería lo que Él haría, y así lo hizo, por lo cual, Señor, exaltamos su nombre, glorificamos su nombre, y por eso tú le diste un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble, Señor, delante del Señor Jesucristo, y confiese que Jesucristo es el Señor, para tu honra y tu gloria, porque Él lo cumplió todo, Señor, lo cumplió todo. Ayúdanos nosotros también ahora a poder cumplir lo que tú nos demandas, Señor. Ayúdanos porque nos falta mucho, Señor. Ayúdanos. A ti sea toda la honra, Señor, y la gloria. Amén. En nombre de Jesús.